El adiós a Perón, otro aniversario.
Un primero de julio, pero de 1974, falleció Juan Domingo Perón, cuando ejercía la presidencia de la nación por tercera vez. Perón fue el único presidente argentino que fue electo tres veces, siempre merced al voto popular, y en este caso falleció, quedaba un rato todavía de mandato. Falleció y con él terminó, quizá terminó una época, una expectativa, una ilusión. El gobierno peronista amaneció en 1973, recordemos, seguramente con muchas ilusiones, como producto de muchísimas luchas, después de 18 años de exilios, de proscripciones, de una ceguera gigantesca de la Argentina no peronista que no supo, no quiso, no pudo, más allá de algún intento, integrar al peronismo de algún modo. Y si uno mira para atrás en ese tiempo, uno puede pensar que hubo esfuerzos por anular al peronismo, por domesticarlo, por cooptarlo, pero tal vez nunca por integrarlo y tal vez nunca tampoco en su momento por, digamos, dialogar o buscar algún camino con su líder. Estamos haciendo contrafactualismo, sí, lo seguiremos haciendo, pero lo primero que se puede decir es que si Perón llegó a la presidencia en 1973, tras el leve interregno de Héctor Cámpora, y si sacó los votos que sacó, bastante más del 60%, y se conservó vigencia todo ese tiempo, pese que a que el peronismo lo empezaron, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, lo empezaron a por terminado cuando lo derrocaron a Perón. Se fue Perón, se acabó la dictadura, se acabó el dominio de los medios, todas las cosas existían algunas, el dominio de los medios, las nuevas, algunos derechos vamos a reconocer, incorporamos el 14 bis a la Constitución, dialogamos con los sindicalistas aquí en Sinca, ya está, nos comimos el peor, no ocurrió. Lo sumamos con Frondizi, hacemos un pacto, qué sé yo, lo subsumimos, tampoco ocurrió. En definitiva, el peronismo sobrevivió, se mantuvo y de alguna forma llegó a ser la bandera, con muchísimas variantes, de la mayoría de las luchas populares en ese periodo. Una bandera que ciertamente, usando una palabra totalmente impropia para una columna de esta naturaleza, era polisémica. El peronismo tenía un sinfín de significados, un sinfín de dirigentes, y tenía a su figura exiliada fuera del país y ejerciendo de todas formas un poder a la distancia enorme. Perón llegó al poder sin duda por como consecuencia, como decantación de los grandes años de la primera Argentina peronista, de aquello que mis viejos y mucha gente llamaron para siempre la época de Perón. Porque era la época de Perón, pudieron ser todas. Pero la época de Perón era esta que va a recorrer también Lorena. La época de Perón era del 45 al 55, del 43 al 55, según decía un gran periodista y economista que no era peronista, era de izquierda, pero muy lúcido, que llamaba Enrique Silverstein, que decía que básicamente en el 73 decía, ¿por qué Perón sigue siendo Perón? Escribió un libro. Y decía, por la economía peronista. Decía, ¿cuál es la economía peronista? Y decía, el 43 al 55. Y ahí se hizo todo, antes. Decía, cuando los trabajadores marcharon a la Plaza Mayor, le decía, ya está todo hecho. Ya estaba el aguinaldo, las vacaciones, los sindicatos, los tribunales del trabajo. Era cierto, no del todo, pero era cierto, sí, que se había sentado una base, y era cierto también, y esto es parte del balance, no voy a hacer un balance, pero no te vayas, no vamos a intentar un balance vasto, extendido el peronismo, pero hay algo que sí pasó, que es, el peronismo produjo una revolución social, un ascenso social masivo e incruento en contados años, y es una de las características duras y crueles de la historia argentina que pervive en gran medida, que ese ascenso social, que fue amplísimo, que ciertamente incorporó a la clase trabajadora, terminó de redondearla celosa de sus derechos, reivindicativa, orgullosa, valiente, jacobina, y a la vez los sectores medios le fue bien, y por motivos que son complejos y que el maestro Jauretche trató muy bien y sin desdén por los otros, se produjeron niveles de enfrentamiento, antagonismo, de odio y de rechazo que en algún sentido subsisten con todas las fluctuaciones que puede tener el tiempo y que explican también una cantidad de desinteligencias y de diferencias enormes. Uno podría decir, los cambios que produjo el primer peronismo nunca más se produjeron en la Argentina en ese sentido, jamás. Ni siquiera en la etapa más virtuosa de los restantes peronismo, como se han dicho, que fue sin duda la etapa kirchnerista, hubo avances, hubo progresos, hubo conquistas, no tienen términos de comparación. Lo que tiene términos de comparación es el odio. O sea, no, es decir, el kirchnerismo también le mejoró la vida a muchísimas personas, también amplió derechos, qué sé yo, fue produjo transformaciones, fue reformista, fue menos drástico, produjo menos cambios espectaculares. Igual el odio es igual, ¿no? O sea, el impacto tal vez no tanto, pero hay un legado ahí. Perón llegó a la presidencia, el pacto social, volvamos a 1973, pacto social, un acuerdo entre sindicatos y centrales empresarias importantísimo, un acuerdo de precios, salarios, un régimen que funciona bien durante unos meses con apoyo de la CGE, una de las centrales empresarias, la que dirigía quien era ministro de Economía, la que presidía José Bergelba, de la CGT, cuyo secretario general era José Ignacio Rucci. Y al principio el pacto social anda bien, hay poca inflación, hay momentos en que se vive bien. En ese rato se dicta la ley de contrato de trabajo, la ley más avanzada en materia laboral que tuvo la Argentina por paliza y demolición. El otro día te lo dije, te lo cuento de nuevo la pasada. ¿Qué es un código? La ley de contrato de trabajo se llama ley. Un código es una ley, en realidad. ¿Qué es un código? Es un conjunto de artículos armonizados. O sea, es una ley, pero es un conjunto de artículos que guarda, que tiene un armazón, que tiene una coherencia. La ley de contrato de trabajo es una ley formidable que se vendía en los... ¿Uno se acuerda? Se vendía en los kioscos por 2 mangos. Los trabajadores la tenían. Abogado laboralista, yo venía uno y me decía, doctor, ¿cuánto tengo que...? Yo le decía tal cosa y el compañero me pelaba la ley de contrato y había un artículo que yo todavía no conocía y que qué sé yo, no, y te da un mango más que yo. Impresionante los cambios producidos y también súper compleja la lucha interna con la izquierda, entre la izquierda peronista, la derecha peronista, los sindicatos y más, en la que Perón tomó partido. Y recordemos un poco, no voy a hacer una síntesis de todo esto porque aparte aspiro a tener alguna lectura así que anacrónica, o sea, ir y volver en el tiempo, pero hay algo que sí uno puede recordar. Perón murió el 1 de julio, el 1 de mayo de 1974 había sido la movilización a la Plaza de Mayo, donde la izquierda peronista había increpado que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, un enfrentamiento. Además, el 12 de junio, que también lo recordamos acá bien, Perón hizo una convocatoria masiva, dijo, me están saboteando el pacto social desde adentro y desde afuera, y pronunció 2 discursos, uno por cadena nacional, que fue el operativo Clamor que desató, y luego aquel en que dijo, bueno, retempla mi espíritu verlo, vamos a seguir peleando, pero a defender, yo me llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Dijo Juan Perón el 12 de junio, el 1 de julio se murió. Se veía venir que Perón estaba grave, aún en esos momentos donde los mecanismos de información, por cierto, eran tan distintos a los de ahora que ni vale la pena comparar, pero se veía venir. El diario que representaba a la izquierda peronista, a la juventud peronista regionales y a la propia organización Montoneros Noticias, tituló al día siguiente Dolor. Es un título, ¿cómo decir?, de segunda naturaleza, ¿no es cierto? Es de segunda sintonía, o sea, expresa... no solo en página, a veces trabajamos con esa cosa, pero de segunda. Crónica tituló Murió, que es un título imbatible. Porque dijo, bueno, ¿de qué está hablando la gente? Está preguntando, vos ponés murió, ¿quién murió? ¿Quién va a morir? ¿No? Nadie más. De cualquier modo, y también vale la pena recordar, en la izquierda peronista, que está súper convulsionada en ese momento, después del 1 de mayo y todo eso, el propio diario tenía que tener una reacción. Cuenta Miguel Bonazo que lo discutieron en su redacción, que entre los periodistas notables que convivían ahí, se decidió que la edición de ese día la iba a comandar Bonazo, que era el más peronista de las figuras periodísticas de primer nivel que andaban por ahí, para sintonizar un poco con el sentimiento popular, en criollo, otro sea más montos, ¿no? O sea, algo por el estilo. Pero quien escribió la bajada de tapa en ese diario fue Rodolfo Walsh. Y al lado de Dolor escribió esto que te va a leer Mariana.
El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer, a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional.
Un Walsh auténtico, un Walsh redondo y un Walsh distante, ¿no? Es decir, en un punto, es decir, la Argentina, es decir, no hay una primera persona del singular ni del plural ahí, ¿no? O sea, la Argentina llora un líder, es imbatible, esta bajada es imbatible que a Martín Rodríguez le gusta repetirla. Pero también marca eso, marca la dureza de ese momento. Se va Perón y comienza a acentuarse lo que ya ocurría, la crisis, la caída del gobierno peronista, que de todas formas dura hasta marzo de 1976. Asume Isabel Martínez Perón y acá empezamos con las contrafactuales y empezamos a conversar y a discutir. Se radicalizan las acciones de la AAA, se discuten si la AAA había empezado o no a funcionar antes en vida de Perón. Miguel Bonazo dice que sí, otros dicen que no. A mí me da la impresión que una organización de ese tipo, una organización que tiene elementos de terrorismo de Estado, un poco de voluntarismo, bandas y demás, no comienza a funcionar un miércoles, digamos. No es que vos decís, bueno, esto es como un equipo, viste, cerró el libro de pases y Colón juega con este equipo. No funciona así. Yo creo que hubo hechos de la AAA antes y es fácil corroborarlo. En cualquier caso, después se desata la derecha peronista. Se demuestra incapaz de manejar el poder seriamente y también se muestra violenta, y empieza un proceso de decadencia que aparte cruza con episodio, con hecho, con una cantidad de circunstancias de contexto que no se terminan de ver. Pero muere el primero de mayo del 74, en junio del 75 Rodrigazo, sacudón tremendo, cambio de la economía total, ajuste formidable, cambio de la cotización del dólar, digamos una convulsión tremenda. 1975, fin del Estado benefactor en todo el mundo. 30 años gloriosos, se dice, del 45 al 75. Lo que ocurre cuando vos estás viviendo es que el primero de enero del 75 no hay nadie que te viene a decir, hoy, este año, van a terminar los 30 años gloriosos, prepárate nomás. No hay ningún economista, ni de los buenos ni de los malos, que te cuente esas cosas. Se veía venir más o menos, no se comprendía del todo, y nunca se comprende. Bueno, en la crisis del 30 pasó lo que pasó en la crisis del 30, cayó Yrigoyen. En la crisis del 75 preludió la caída del segundo peronismo. Y además había otros factores que tampoco se leían tanto, por lo menos entiendo, o que no se ponderaban tanto en el fragor de la lucha interna. La Argentina estaba asignada para que hubiera un golpe de Estado. La Argentina estaba rodeada por dictaduras. En el Cono Sur había caído Salvador Allende en septiembre del 73, en Bolivia había habido golpe, en Uruguay había un gobierno, en fin, un poco distinto que el que hubo acá, en Brasil, estamos cercados. Y había una decisión, que luego se conoció mejor, que había una decisión de Washington, del Departamento de Estado, de sembrar de dictaduras esta región donde había habido tantas insurrecciones, tantos gobiernos de izquierda, tantos gobiernos populistas, cerrar una etapa. Ahí aparece alguna pregunta, que es, ¿era evitable eso con un mejor gobierno peronista que uno podría reclamar e imaginar? Yo creo que en el fondo no era evitable. O sea, si uno mira la historia y dice, no era evitable, porque bueno, porque los golpes los dio en todos lados, con mejores gobiernos, con peores gobiernos. Tal vez sí, de cualquier forma, lo hubiera zorrado a la población una cantidad de cosas. Hubiera zorrado crímenes de la AAA, errores propios, capacidad de organizarse mejor, víctimas, qué sé yo. El resto, la lógica de golpe y el terrorismo de Estado, creo que trascienden a la dinámica esa. Cuestión para discutir, claro que sí, pero ahí para verlo. Se recuerda también, a Perón lo despidió Ricardo Balbín en un discurso que quedó famoso. Este viejo adversario vino a despedir a un amigo, habló fantástico Balbín ese día, pero no tenía Balbín recursos tampoco, esa oposición chica, 20-tantos%, tenía recursos para cooperar o frenar la ola que se venía sin considerar alguna otra variable. Habló Carlos Menem, más conocido, los gobernadores peronistas, muy joven, y siempre recuerdo, habló que, digo, la oratoria de Balbín era arbórea, frondosa y venía, qué sé yo, tenía. La oratoria de Menem era otra, sin duda, pero Menem le habló en primera persona del singular de otra forma y lo tuteó al general, cosa que no sé si haría inclusive en vida Menem. Difícil tutear al general, pero no, anda. Anda a tutear al tres veces presidente, pero ahí lo tuteaba, lo despedía como un hijo, como algo, y también tocó corazones. Uno lleva el recuerdo de ese día atroz, en Buenos Aires, que uno evoca como un día gris, lluvioso, feo, con poco transporte público en la calle y con un aire de desazón gigantesca, con esos momentos en los que te parece. Me pareció en el momento, uno, viste, en esa época compartía espacios políticos, qué sé yo, alguna cosa garabateaba, qué sé yo. Me pareció, se sabía que todo se iba al diablo, digamos, ¿no? Se sabía que no había más remedio. Tal vez se sabía de antes, de una forma u otra, pero ahí lo que pasó fue enorme. ¿Cómo sobrevivió el peronismo a todo lo demás? Es una larguísima historia que no te voy a contar y que todavía estamos viviendo. Pero hay algo que por ahí sí vale la pena decir y señalar, que es cuántos cambios produjo ese primer peronismo, las ideas fuerza que tenías Juan Perón. Para mí, uno lo mira a la distancia, te acomodás, viste, en el sillón de tu casa, estás cómodo, si bueno, Perón se equivocó en esto, no entendió la cosa, macanudo, tal, viste, bueno, es fácil. De cualquier modo, había cuatro o cinco fenómenos que sí entendía Perón bien en ese momento, y las líneas maestras de ese gobierno eran interesantísimas, ¿no? Un pacto social, ¿no? Una concertación vastísima, y algunos otros factores que por lo menos merecen una mención de un minuto por quien no es un técnico, pero te lo merece decir, que es los indicadores sociales de ese gobierno, que era considerado insoportable por muchos de los militantes, incluso peronistas, ni que hablar de la izquierda, que eran considerados insoportables, intolerables, nunca más se alcanzaron en la Argentina, nunca más, no tiene nada que ver con nada. O sea, ¿no? Desocupación al 3%, distribución del ingreso al 50%, una capacidad adquisitiva determinada, niveles de afiliación sindical, para cuánto alcanzaba, ¿no? Para cuánto alcanzaba la guita, siempre te cuento, te lo voy a contar de nuevo, mira qué cosa, en esa etapa, más o menos, día menos, y se podía prolongar un poco más, yo trabajaba como laboralista. Menudo, a veces tenía auto, a veces no tenía, bueno, a veces iba a los tribunales de trabajo de provincias y tomaba trenes, lo cual era relativamente cómodo porque iba a contraturno de la gente, ¿no es cierto? Yo iba a la mañana, al mediodía, hacia el conurbano y volvía. Entonces veía venir a los laburantes que bajaban de los trenes, en Constitución, en Once. Y bajaban con Crónica bajo el brazo, con Así, una revista recontra masiva de Héctor Ricardo García bajo el brazo, Lobostero con Así Boca. Se paraban en los cafés que había en la estación de tren, se clavaban un café con dos medialunas y tres plumas que te daban gratis, ¿no? Que le tirabas ahí. Entonces uno piensa, ¿cuánta guita se gastaría ahora en eso? ¿Cuánto te costaría eso 20 días por mes? Esa guita que le hizo, digo, por decirlo de alguna forma, totalmente impropia, y espero que se comprenda lo que digo, esa guita que le sobraba, o sea, que no les dolía en el patio. ¿Cuánto valía el boleto de tren? Nada, nada. Seguramente ni se pagaba, pero igual si se pagaba, no valía nada. ¿Cuál era la capacidad adquisitiva de los trabajadores? ¿Cómo se vivía? Era otro mundo, era otro país, otra distancia. Y a eso se había llegado a pesar de los años de proscripción y exilio. Por eso Perón volvió a ser presidente y fue elegido tres veces, y ese es su blasón. Y por eso se lo lloró ese día, y por eso se lo recuerda todavía hoy con tantos vaivenes como tuvo el peronismo real desde entonces.